Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ahora mismo son las 3:25. Eso para los que nos escuchen en directo. Los que nos estén oyendo en los podcasts de la web de COPE Granada, la hora que cada cual tenga en su cronómetro. Como un fracaso, lamentablemente. Como un fracaso cabe definir, al menos hasta el momento, la pretendida revolución que ha llevado el Granada a cabo durante el mercado invernal bajo el liderazgo de Mateo Toñozzi. Es cierto que la llegada de Bruno Méndez y Batalla consiguió que el equipo mejorara en defensa. Estábamos un poco ilusionados, pero el resto de los futbolistas todavía no han aportado lo que cabe de esperar de un jugador que viene a un equipo para salvar la categoría. Y además los delanteros que han llegado se muestran inoperantes de cara al gol. Tampoco parece haber sido afortunada la presencia del nuevo entrenador. Los números de Cacique Medina son demoledores. Lleva 9 encuentros como técnico del Granada y ha sumado solo una victoria y 2 empates, habiendo perdido 6 partidos en total. Ha encajado 14 goles y solo ha conseguido la cifra de 3. En suma, que el equipo continúa con gravísimos problemas en defensa y apenas consigue marcar goles. Además, los rivales, y esto sí que es ya muy, muy, muy preocupante, comienzan a reaccionar. Y las victorias en esta última jornada del Sevilla, en la jornada de ayer, y del Celta, sitúan la salvación, atención señores, a 8 puntos. Una distancia muy considerable. Por si faltara algo, el Granada juega en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante el Barcelona. En este encuentro, por ejemplo, se espera la reaparición de Ter Stegen. El Granada tiene para este partido la baja de Piatkowski por sanción y también es muy probable que no pueda actuar, no llegue Lucas Boyé lesionado. Las ausencias que hemos dicho tienen un valor deportivo relativo. En defensa, el polaco no ha demostrado ser mejor que sus posibles sustitutos. El delantero está carente de gol, como un huevo frito sin sal. Pese a eso sí, su gran esfuerzo físico, de eso nadie lo va a dudar. Durante esta jornada próxima, el Granada debe estar pendiente de lo que hagan los equipos que ahora mismo marcan el corte por la permanencia para continuar alimentando opciones de cara a evitar el descenso, que todavía matemáticamente no se ha consumado. El Sevilla recibe al Atlético de Madrid y el Celta juega en Getafe. A priori son 2 partidos difíciles, pero es que igualmente es muy complicado el compromiso que tiene el equipo que entrena Cacique Medina. Hombre, un dato para el optimismo. El Granada no ha perdido ninguno de los últimos 4 enfrentamientos que ha disputado ante el Barcelona. Esto de las estadísticas tiene un valor relativo, pero habrá que animarse. En los 2 últimos partidos en el campo del Barcelona ha obtenido pues un empate y una victoria. Y las 2 últimas visitas de los azulgranas a luego los Cármenes se han saldado con sendas igualadas. En fin, el que no se conforma es porque no quiere. Hoy además, como es martes, vamos a tener nuestro tiempo para la tercera división, donde hay alegrías y decepciones, y también para profundizar en el capítulo de baloncesto. Las cosas tampoco andan muy bien. El equipo al borde del descenso se espera la llegada de un refuerzo, aprovechando el parón de la Copa del Rey. Ya tan solo resta el partido del próximo fin de semana antes de que esto se produzca, pero es que el partido, el encuentro frente a Manresa fue un auténtico jarro de agua fría, ganando el equipo a falta de 2 segundos y un rocambolesco triple termina impidiendo la victoria del equipo granadino. Jesús Quero.
Buenas tardes, Jorge. Final muy desafortunado de Cobirán Granada tras realizar un magnífico partido tanto en ataque como en defensa, lleno de intensidad ante un rival muy complicado como Paxi Manresa, que encontró un lanzador poco habitual como Matthews Steinberg, que convirtió un triple increíble a tabla desde 9 metros y que no supo aprovechar la última jugada, 1,9 segundos, para intentar ganar el partido, y cometió el error de buscar al jugador que todo el mundo sabía en vez de buscar una alternativa, y bueno, se le escapó la victoria.
Muy bien.
Comentaremos un poquito más en detalle durante el programa.
Estupendo.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We only
Tecnostudia. Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Granada en Polígono Industrial El Florío de Granada.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Warhol, Richter, Polke, Barceló, Indiana. El Centro Cultural Caja Granada presenta Obras Contemporáneas en Colecciones Privadas, una exposición que recorre las principales corrientes artísticas del siglo XX a través de la obra de grandes artistas. Hasta el 31 de marzo, entrada gratuita. Exposición organizada por Fundación Cajasol y Caja Granada Fundación.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96. Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
La cadena COPE en Fruit Logística 2024. Del 7 al 9 de febrero te contamos desde el stand de la cooperativa La Palma en Berlín todo lo que ocurre en la feria internacional agrícola más importante del mundo. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Granada, Cooperativa La Palma, Ayuntamiento de Motril, Autoridad Portuaria de Motril Granada, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, SAT Campos de Granada, Entidad Local de Carchuna Calahonda y Cajamar.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
A la venta promoción Nueva Montelud Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamontelutvillas.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada. Tenemos además en estos momentos un dato nuevo que ofrecerles a todos ustedes. Atención, porque acaba de darse a conocer un nuevo horario de un partido del Granada. No es la mejor hora, el día no está mal, pero como es fuera del nuevo estadio Los Cármenes, importa menos. Lo último que se ha conocido es que el encuentro entre el Villarreal y el Granada se jugará el domingo 3 de marzo a partir de las 2 de la tarde, 14 horas. Por tanto, este es el calendario próximo de encuentros del Granada. Este domingo a las 9, visita al Barcelona. El domingo 18 a las 4 y cuarto en Los Cármenes estará el Almería. Luego Los Cármenes estará el Valencia el día 24 de febrero a las 2 de la tarde. Y este último compromiso que vamos a añadir, Villarreal-Granada, domingo 13 de marzo a partir de las 2 de la tarde. Vamos a ir saludando a distintos interlocutores para analizar la actualidad no excesivamente halagüeña del Granada Club de Fútbol. Pedro Peso, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que el resultado ayer ya del Sevilla fue la puntilla. A 8 puntos se queda la salvación. Parece que el asunto está muy complicado. Habrá que intentarlo por la vergüenza torera, pero se tiene la percepción de que esto es muy complejo. No, no sé si tú, que eres un hombre prudente, sensato, analista, que has estado, como ahora se dice, sobre el verde, tienes otra opinión.
Bueno, la verdad es que el partido ayer se nos ha complicado un poquito más de lo que ya lo teníamos complicado, pero bueno, siempre y cuando quede en punto del juego, pues hay que intentarlo, pues como tú decías, con la vergüenza torera, ¿no? Y además porque el jugador de fútbol va a salir siempre a dar el 100% y estoy convencido que el equipo lo va a intentar con todos los medios. Es cierto que tenemos unos partidos ahí muy importantes y bueno, y ahí donde creemos que puede pasar la salvación, ¿no?
Puede pasar la salvación porque de buena hay dos partidos en casa, el del Almería relativamente sencillo, pero es que 8 puntos son más de 2 partidos y quedan solo 17. Y es que además lo que ha venido, te pregunto tu opinión sobre este mercado de fichajes que se ha cerrado. Parece que lo que nos han traído son delanteros sin gol, lo que no necesitamos.
Bueno, es que el mercado está como está y cuando tú no encuentras durante el verano jugadores que sean idóneos para lo que es una plantilla, pues lo que es el mercado de invierno, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Creo que ha querido sustituir por la marcha de Bryan y bueno, y han reforzado que el centro campo con Ongla, que creo que ha sido un acierto, y en defensa, pues bueno, el equipo ha mejorado sensiblemente en defensa, pues porque bueno, ya lo vimos el domingo pasado ante un buen equipo como Las Palmas, que se somete y suele tener mucho el balón. Y evidentemente nos perjudicó muchísimo la expulsión. La expulsión yo creo que fue muy muy importante cara al devenir del resto del partido, ¿no?
Pero la expulsión, desde tu punto de vista, ¿era justa o no? Ya llevaba Piakowski muchos minutos nerviosísimo y al final hizo una falta, sí, que revisada en el VAR, pues acabó en expulsión. No parece que sea muy discutible, ¿no?
A mí aparte me pilla en línea y era el último hombre. Y evidentemente con el reglamento en las manos hay que ser justo y era expulsión.
Muy bien. Pues danos algún dato para ser optimistas, Pedro.
Pues bueno, primero, el Barcelona venía de una dinámica bastante mala y bueno, y creo que los dos últimos partidos han mejorado bastante, ¿no? Yo creo que si hacemos un partido serio, como lo hicimos aquí en la primera vuelta, y le damos un pequeño sustito al equipo azulgrana, yo creo que, aunque sabiendo que es muy difícil, luego tenemos el partido de la Almería. Entonces yo creo que, independientemente de lo que pueda pasar en Barcelona, que es complicado, pues tenemos el objetivo que es la Almería, donde tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí. Y luego, bueno, tenemos también el Valencia, un equipo que está haciendo una temporada bastante, hay que resaltar la temporada que están haciendo favorablemente. Y luego, pues bueno, el Villarreal, que sabemos que es un equipo que tiene muchos altibajos, no ha cogido todavía el aire de la categoría.
Bueno, pues por ahí nos vamos a escapar buscando el optimismo y no dándolo todo por perdido. Pedro, un abrazo, hasta ahora.
Muy bien, gracias.
Manolo Albendín, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, don Jorge. ¿Qué tal, hombre? Muy bien.
Después del marcador del día de ayer frente al Sevilla, esto ya se ha tornado casi, como diría un poeta, en una quimera, ¿no?
Sí, es muy 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 complicado, no ahora. No ahora porque el Sevilla venciera en la jornada de ayer, sino porque la trayectoria, y esto de esto hay que ser consciente. Este Granada viene fallando desde principios de temporada. Es más, todos podemos decir que en el mes de octubre, en el mes de noviembre, apostábamos por la dificultad que había esta temporada y que si teníamos que quedar en manos de reforzar al equipo en el mercado de enero, se estaban perdiendo muchos puntos y muchos partidos en todo ese trasiego, que evidentemente eso tiene que pasar factura. Lo que no era lógico, Jorge, era que el Granada, con tan solo 11 puntos, ahora 12, en la clasificación después del último partido de Liga, pudiera aspirar todavía a quedarse en la máxima categoría del fútbol español. Es cierto que los números, es decir, las matemáticas, al Granada todavía le dan la oportunidad de poder llegar a ser equipo de primera la próxima campaña, pero hay que dejar claro que la complicación en la que está el equipo del Cacique Medina ahora y antes de Paco López es tremenda. Es muy difícil que el Granada pueda permanecer en primera división. Es verdad que se han hecho refuerzos. Ahora, si me preguntas por ellos, te diré. Pero en cualquier caso, lo más importante, creo yo, es que este Granada siga compitiendo, siga apurando opciones y trate de, por qué no, intentar llegar a dentro de un par de meses y seguir vivos en la Liga. Lo triste es que este Granada, estamos en febrero, cuando llegue marzo, mitad de marzo, final de marzo, sea equipo virtualmente de segunda división. Yo creo que por lo menos hay que darle viveza a la competición, hay que competir todos los partidos, no me cabe duda de que los futbolistas que están en el plantel lo van a tratar de hacer, y a partir de ahí pues intentar no consumar este descenso, sobre todo lo antes posible.
Pues te pregunto como querías por los fichajes, pero es que vamos, está claro, Bruno y Batalla muy bien, Ongla una incógnita, y los demás delanteros sin gol o paquetes.
Bueno, hay un futbolista, Facundo Pelistri, que creo que tiene algo distinto al resto.
Pero no
yo
tiene
al menos
gol.
Eso percibí.
Pero no tiene gol.
Bueno, no tiene, Jorge, no tiene gol, lo hemos visto jugar un día. No sabemos si este chaval puede encajar
pero
mejor o peor.
Trae estadísticas, trae unas estadísticas
son
demoledoras.
No, pero, correcto, pero independientemente de la estadística, es un jugador al que se le ven gestos, hechuras de futbolistas distintos a lo que vemos en el resto. Es verdad que este Granada se ha reforzado mucho, y yo entiendo que no muy bien, creo. Se han traído muchos futbolistas. Fíjate, un Granada que se quiere reforzar para permanecer en primera división deja ir a dos jugadores que eran de lo mejor que había en el plantel. Su máximo exponente, Brian Zaragoza, por una parte, y por otra parte, Álvaro Fernández Carreras, que lo poco que le dejaron jugar lo hizo francamente bien. Bueno, pues yo creo que se dan pasos atrás incluso en reforzar al equipo. En cualquier caso, como tú bien dices, ha llegado un defensa que ha puesto orden en esa defensa. Ojalá Bruno hubiera llegado a principio de temporada, y el portero tiene una personalidad y una calidad, independientemente de los errores, que está, vamos, creo que muy por encima de la media de cancerberos de la primera división española.
Ya, pero si el Granada tiene a lo mejor 4 o 5 jugadores de primera división, has hablado de Batalla, has hablado de Bruno, se puede hablar también de Gonzalo Villar, de Sergio Ruiz, sí. 4, a lo mejor por ahí Ongla, pero es que necesitamos tener algo más de jugadores de primera división, y los que hay pues son extraordinarios profesionales para otra categoría a lo mejor, o a lo mejor en un equipo.
Pero Jorge, distinto, Jorge, no nos podemos rasgar las vestiduras.
Entonces,
tenemos claro que el problema actual del Granada no es de este mercado de invierno, es del mercado de verano, seguramente de hace 2 temporadas, cuando por ejemplo tú vendes a Luis Milla al Getafe obligado porque el jugador no quiere permanecer en Granada y te colocan 4 paquetes. Y perdón por la expresión, pues son profesionales del fútbol, pero eran jugadores que no quería el Getafe y que se los pone ahí al Granada.
Pero es que mira, yo cuando vinieron pregunté.
Compra la moto al Getafe.
Claro, pero es que hay que ser torpe. Yo pregunté y ya me decían, uy lo que os lleváis, qué agustico se ha quedado el Getafe. Y esto no lo podía haber hecho algún dirigente del Granada, o sea, informarse de qué es lo que nos metieron.
Bueno, hombre, sabíamos que había futbolistas como Eric Cabaco que no era ni su sombra. Y ese jugador llegó al fútbol español con una vitola de ser un grandísimo defensa, pero no han terminado de cuajar, y en Granada evidentemente tampoco. Yeah. Pero luego además llegaron 2 defensas como Miguel Rubio e Ignasi Miquel, que efectivamente son 2 grandes profesionales, y yo nunca voy a dudar de la profesionalidad de un futbolista, ni es culpa de ellos que llegaran a Granada. Pero evidentemente, Jorge, si la defensa no funciona en segunda división, ¿qué daño le hizo al Granada ser campeón de liga? Porque esos 2 jugadores se quedaron como líderes de la defensa en esta temporada. ¿Y qué ha terminado ocurriendo? Pues que uno no ha jugado por lesión, lamentablemente, el otro ha jugado y no ha tenido, vamos a decir, suerte, vamos a dejarlo así, a grosso modo, pero en cualquier caso, la defensa o el sistema defensivo del Granada ha sido lo que le ha llevado de cabeza desde que comenzó la competición, y gracias a eso, entre comillas lo de gracias a eso, pues este Granada está donde está. Y está donde está por una pésima planificación, especialmente desde el verano para acá.
Sí, señor.
Es decir, ahora se ha hecho lo que se ha podido, y yo creo que las miras están puestas más en tratar de hacer un hipotético ascenso a primera división en la próxima campaña. Yo honestamente lo veo muy difícil. También te tengo que decir que esto hay que lucharlo hasta el final.
Muchas gracias, Albendín. Hasta ahora.
Un abrazo.
A mí me quedan muy pocos espacios para el optimismo. Trato de llenarlos, porque además esto es fútbol y está lleno de sorpresas. Si no, ¿qué haríamos hablando aquí de una historia que ya está escrita a lo mejor? Es porque quedan capítulos, mientras que la matemática no demuestre lo contrario. Miguel Delgado, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, te pido realismo primero y después algo de optimismo, porque no es cuestión, eso decía Manolo, de estar rasgándonos las vestiduras, de acuerdo. Pero vamos con un poquito de realismo. Esto ya, a lo mejor, lo inteligente sería comenzar a planificar la temporada que viene en segunda división. Ha venido un portero interesante, de Mar Martínez, que esto no es un relleno, tiene experiencia en la categoría. Hay jugadores que pueden ser válidos para segunda. Los buenos se van a marchar, imagino que para el año que viene ni Alexander Batalla, ni Bruno Méndez, ni Gonzalo Villar, ni Sergio Ruiz van a estar por aquí. Lo mismo de alguno de los delanteros que tenemos es un crack en segunda. Fíjense, Uzuni, un número uno en segunda, pero en primera un jugador que no tiene gol. Vamos primero con el realismo, Delgado.
Bueno, yo creo que la victoria del Sevilla en la noche de ayer fue bastante dolorosa para la afición del Granada, porque, hombre, lógicamente ya estás viendo que la salvación se te pone a 8 puntos, nada más y nada menos, y también con esa victoria del Celta en el campo de Osasuna este fin de semana. Hombre, lógicamente, la realidad es la que es, Jorge, no vamos a engañar tampoco a la gente, porque ellos también tienen teléfono, tienen periódicos, escuchan la radio, ven la televisión y claramente lo que observan es que el Granada tiene 12 puntos y estamos en el mes de febrero. Entonces, a partir de ahí, hombre, si quieres que te venda un poco de optimismo, hay 2 partidos en casa al final de febrero, tanto el partido contra Valencia como contra Almería, que creo que son claves. Y el Granada, si saca esos 6 puntos, acaba el mes de febrero mínimo con 18, oye, pues estamos hablando de otra cosa, pero es que vas a depender también mucho de lo que haga tanto Sevilla como Celta, como Cádiz. Digamos que ya no depende solamente de ti, sino también de los errores de los rivales, que estamos viendo que han fallado mucho durante la temporada, pero que ya empiezan a fallar.
Pero yo quiero hacer de abogado del diablo. Tú hablas de partidos importantes, como el de la Almería, que vamos ya, si no se le gana a la Almería, apague y vámonos, luego el del Villarreal, el del Valencia, etcétera, etcétera. El problema es que para ganar los partidos hay que hacer gol. Y desde que llegó Cacique Medina, el equipo tiene un balance de 3 goles pues, en 9 partidos. Así no se van a ningún sitio. Y los que han venido, gol no tienen. Tienen casi el mismo que yo.
Sí, además nos repetimos mucho con el tema de la teoría de la manta, ¿no? Cuando estaba Paco López era a nivel positivo porque el equipo atacaba muchísimo, hacía muchos goles, pero también encajaba muchísimo. Es verdad que después de la llegada del Cacique Medina encaja menos goles, pero es que no se anota, o se anota muy poquito. Y ahora también se le quita la figura de Brian Zaragoza, que quieras que no, pero llevaba 6 goles en la liga. Oye, pues se va a notar esa baja. Y todo lo que has traído en parte ofensiva, no sé, Pelitri, te escuchaba antes a Manolo decírselo precisamente, que lleva 0 goles en el fútbol profesional, ¿eh? En 4 años 0 goles, y si es el que tiene que venir a salvarte la papeleta de los goles, pues mal vamos.
Claro, pues es que esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. Además, en líneas globales, va y dice ayer Mateo Llenozzi que está satisfecho por lo que ha hecho. Dios mío de mi vida, qué torpeza la mía cuando no pienso lo mismo. Y en segundo lugar, vamos a ver, si al equipo se le han ido 2 de sus mejores jugadores, como son Álvaro y Brian Zaragoza, hombre, no es culpa suya que se vayan, pero desde luego no ha quedado una mejor plantilla que la que había en enero. En todo caso, habrá quedado una plantilla casi igual.
Sí, porque yo creo que se ha compensado un poco en lo que es la parte de defensa y en la portería. El equipo está más estabilizado, tiene mejores jugadores. En el centro del campo la figura de Ongla era necesaria desde el principio de temporada, llega tarde, como casi todos, pero es verdad que arriba el equipo está muy mermado. El equipo no, a nivel ofensivo no tiene nada, además se le suma la lesión de Lucas Boyer que lleva muchos partidos sin meter gol. En definitiva, creo que se debería haber apostado también por un delantero centro. Ha confiado en Matías Arezzo, el bueno de Cacique Medina, y que Matías Arezzo ha demostrado en el partido contra el Getafe y en el partido contra Las Palmas que no tiene nivel de primera división. Nos pongamos como nos pongamos, no tiene nivel para jugar en primera división.
Claro, claro. Se ha buscado la cantidad y esto ha dado poca calidad. Muchas gracias, Delgado. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
ustedes se creen que es que nos gusta este retrato de la actualidad? Ya quisiéramos poder hacer otro. Nos duele mucho más que a los autores, porque los autores se marcharán. ¿Quién se acuerda de la cantidad de personajes que han venido por aquí a tratar de dirigir esto? Pues de muy pocos nos acordamos. Sobre todo ellos se acuerdan de Granada, pues si tuvieron éxito, sí. Esta gente está de paso. Si triunfa, bien. Pues si no triunfa, ¿qué le van a hacer? La mayoría de ellos seguro que encontrarán otro sitio donde seguir con su labor, que a veces parece farsa. Digo que parece, no es que lo sea. Miguel López, un saludo. Buenas tardes. Hoy vamos a Migueles.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge? Pues encantadísimo de ser el sucesor en esta tertulia de Miguel Delgado.
Muy bien. Vamos a ver, una cosita que yo quería preguntarte. ¿Tú crees que ya hay que tirar la toalla al ring y decir Tonozzi, fracaso, Medina, fracaso, y a la propiedad qué le vamos a decir? Bueno, y está el director general que se está librando de todo esto, pero que también tiene su fracaso ahí colgado, ¿no? Y la propiedad, pues como nos quedan 2 años como poco con ella, pues ¿qué? No se le puede decir nada, pues sigan ustedes que lo están haciendo como pueden.
Bueno, fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Antes se miraba siempre al palco, apuntando al director deportivo, al director general y a la propiedad, y ahora ha habido una jugada que yo considero que ha servido en cierto modo como cortina de humo, que es el cambio en la dirección deportiva y evidentemente la consiguiente llegada de nuevos fichajes de invierno, que hacen que prácticamente la gente no se acuerde de la dirección general y de la propiedad, pero el origen del problema viene de ahí, ¿no?
Estamos aquí para recordarlo, que hay una propiedad que tiene una responsabilidad moral, por supuesto que tiene libertad absoluta para hacer lo que le plazca, y hay un director general que se ha librado de todo, ¿eh? Ya no pasea tanto como antes por actos populares.
En cierto modo sí, eso es lo que tiene, ¿no? Las dinámicas y que el Granada ahora pues esté mal, ¿no? Yo, ¿tirar la toalla? Bueno, a lo mejor no hay que tirar la toalla, ¿no? Porque mientras las matemáticas te lo permitan, pues ¿para qué va? Mejor será intentarlo que no intentarlo, pero yo entiendo, pues cada vez se encuentre en un estado de ánimo más pesimista y crea menos en el milagro, porque es que normal que muchos lo califiquemos en determinados momentos de milagro. Son ya 8 puntos en un contexto de clasificatorio en el que hablamos de un bajo nivel, de que el Sevilla y el Mallorca tienen 20 puntos en la jornada. Creo que estamos 22, 23, no sé en cuál estamos.
Quedan 17 para que concluya esto. Estamos
pues en la 21, ¿no? Entonces, en 21 partidos, que el corte de la salvación esté en 20 puntos, es preocupante, ¿no? Es para que el que baje lo haga claramente por méritos propios. Y a 8 puntos de eso, es que es normal que la gente esté muy pesimista, ¿no? Yo creo que el Granada está ahí porque se lo merece, más allá de partidos puntuales, y que si hay gente que piensa que hay que tirar la toalla, hombre, mejor intentarlo, pero es normal que cunda el desánimo. El otro día lo ponía un amigo mío, mi estimado Fran Reyes, periodista de ciclismo, salíamos los dos del estadio, perdón, mi estimado Fran Reyes no, mi estimado Sergio Rodríguez, que también es periodista, salíamos los dos del estadio, pero a Fran lo estimo también mucho, y decía, bueno, es que es normal, ¿no? Esto es un palo detrás de otro. Recuperas a un jugador y lo expulsan. Al rato te empatan en una jugada que parecía que no. Es decir, cada domingo o cada sábado hay 17,000-18,000 espectadores que renuevan su ilusión, porque si no fuera así no llenaríamos el estadio todos los fines de semana, y 17,000-18,000 espectadores que vuelven a llevarse un palo. Entonces eso va minando poco a poco, como una gotita que erosiona la roca, y la roca poco a poco se va agrietando, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge.
Por cierto, estamos en la jornada 23, se la hemos dejado atrás, nos acercamos a la número 24.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Granada, Polígono Industrial El Florío, Avenida de Andalucía sin número.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Baloncesto y tercera división, como es habitual al cierre de nuestro programa los
deportes.
Martes. Saludamos en principio a Jesús Quiero. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Jorge.
Se perdió de una forma que ya nos has contado al principio del programa, absolutamente increíble. El parón ahora, después del partido de este próximo fin de semana, podría venir bien porque llega un nuevo jugador, ¿no?
Efectivamente, Jacob Wiley vendría la semana que viene, ¿no? La siguiente. Y este parón por la Copa nos va a venir muy bien para dos cosas. Uno, que Malik Dimé se siga poniendo en forma y siga aprendiendo los automatismos del equipo. Y dos, meter en dinámica al propio Malik Dimé. Además de recuperar físicamente a algún jugador con que sigue arrastrando algunos problemas, como es Lluís Costa.
Oye, y es verdad que últimamente no luce de tanto. El partido frente a Murcia, con el que se llega al parón de la Copa del Rey, asequible.
Bueno, asequible en la CB no hay ningún partido, ya. Pero si hay un momento en el que se le puede ganar a Murcia, es este, porque
es
ellos llegan...
clasificado, ¿no? Es muy complicado.
Claro, ellos llegan con dos hombres tocados que no los van a utilizar seguramente para poder asegurar su participación en la Copa. Y Granada pues viene en un momento en el que no tiene absolutamente nada que perder y puede aprovechar esa circunstancia para intentar meter ahí cabeza y ganar en una pista tan complicada como la murciana.
Muy bien, el partido frente a Murcia se va a disputar el domingo a partir de las 5 de la tarde. Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Tercera división, José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, muy buenas tardes. El Motril renace y lo sorprendente, lo del Maracena, que empata en el campo del Melilla, donde todo el mundo gana. Cuéntanos cómo ha ido la jornada.
Pues fin de semana, la jornada vigésima, 2 triunfos, 1 empate, 2 derrotas. El Motril, que ganaba 1-0 en el único derbi de la jornada, un gol de Alberto López en el 72 de juego. En la recta final, el equipo motrileño hizo mérito a lo que realmente se vio sobre el terreno de juego. 3 partidos consecutivos para los de Edu Oriol, ganando, lo que le han hecho colocarse a 2 puntos de los play-offs de ascenso. El Huetortájar, que venía de perder frente al Motril, con un gol de un sexitano que siempre está de moda como Javi Gadea, alejó los fantasmas y ganaba a domicilio al Torre Perojil. El que no pudo hacer nada en el terreno de juego del Jaén, concretamente en la victoria, fue el Arenas de Armilla, mayor pegada del equipo jiennense, que rubricó 2 goles en la segunda mitad. Y el pinchazo, vamos a decirlo así, paso atrás, asignatura con el gol del Maracena, de los de Jesús Sierra, empataron a 0 frente al Melilla. Si te sirve o si nos sirve a los maraceneros como acicate decir que el Motril tampoco pasaba del empate a 0 en terreno malagueño. El próximo fin de semana, nueva jornada, ya la 21, 4 partidos en casa para los granadinos, el único que va a jugar fuera, concretamente el Motril, curiosamente se va a enfrentar al cuarto clasificado, primera casi de las finales que tiene el equipo motrileño para intentar no descolgarse de los play-offs.
Hablaremos de ello el próximo viernes. Hemos llegado a las 4 en punto de la tarde.